En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la una y media de este viernes 23 de abril de 2021, San Jorge. Felicidades a todos los Jorge y a todos los cacereños, que hoy es también el día del patrón de nuestra ciudad. Esto, ya saben, es El Espejo de la diócesis de Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE, un programa que lo hacen Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de la pastoral vocacional, que han preparado un vídeo con sus testimonios, y vamos a hablar con los protagonistas de ese vídeo, que son tres personas que tienen mucho que contarnos en su experiencia. Pero antes de ello, nos vamos con las noticias de la semana. La experiencia de capellán termina enganchando.
Los equipos de capellanes de los hospitales se renovaron en el mes de enero de 2021 debido a la edad avanzada de los anteriores. En la actualidad lo forman Ángel Maya Talavera, Jesús Luis Viñas en el Hospital San Pedro de Alcántara, ambos junto a José María Sánchez Merino y Miguel Ángel Morán Manzano en el Hospital Clínico Universitario. El servicio de capellán en el hospital es un papel que, si siempre ha sido destacado y valorado entre todos los que lo conocemos, atraviesan además el dolor y la enfermedad de familiares en el hospital. Ha cobrado ahora más relevancia, si cabe, debido a la pandemia del coronavirus. Uno de ellos, especialmente reservado y tímido, pero siempre sonriente y afable, es Jesús Luis Viñas, uno de los nuevos capellanes, que nos cuenta sus opiniones sobre la pandemia, la eutanasia y los cuidados paliativos en diócesiscoriacáceres.es y en las redes sociales de la diócesis.
Transparencia por tantos.
La Iglesia solo recibe para cumplir su misión lo que fieles y personas que lo desean le hacen llegar, bien a través de la X en la declaración de la renta o bien a través de sus donaciones. Por eso animan a marcar la casilla en esta campaña de la renta. Cada aportación es importante y afecta al trabajo de la Iglesia. Cada aportación además contribuye a realizar la labor espiritual, pastoral, social, cultural, celebrativa, asistencial, educativa y evangelizadora de la Iglesia. Solo por esta razón, desde la diócesis de Coria Cáceres, que se considera necesario un adecuado sistema de transparencia y rendición de cuentas que la Administración diocesana tiene en marcha con el portal de transparencia, la memoria de actividades y sometiéndose a auditorías. Según la Fundación Compromiso y Transparencia, que hizo público en 2020 los resultados de su primer informe, Rendición de Cuentas y Transparencia en la Iglesia en 2019, en la que examinó la transparencia y el buen gobierno de las diócesis españolas, nuestra diócesis, Coria Cáceres, aparece en segundo puesto. Y más recientemente, en Una Casa de Cristal, El Camino de la Transparencia y el Buen Gobierno, editado por EDICE, 12 de las 70 diócesis cumplen con los 7 criterios. La existencia de un portal de transparencia, organigrama de identidad, memoria local de actividades, estado de ingresos y gastos, estatutos, reglamentos, contratos, convenios y subvenciones, todas debidamente publicadas. Y entre ellas, nuestra diócesis de Coria Cáceres, nuevamente. Toda la información sobre la campaña de la X en www.diocesiscoriacáceres.es.
Banca ética, una forma más social y más humana de gestionar medios financieros.
José Manuel Caballero es administrador voluntario de Cáritas Diocesana y orienta este domingo en el semanario sobre la banca ética. Cáritas Diocesana ha comenzado a seguir esta senda, tanto la gestión diaria de cobros, pagos y domiciliaciones, como el depósito de algunos recursos en fondos de inversión éticos y responsables, cuya finalidad va dirigida a proyectos que favorezcan la inclusión de personas, así como, por ejemplo, la defensa del medio ambiente. Caballero recuerda que Cáritas Diocesana lleva años en la senda de la economía sostenible, con inversiones en empleo y en empresas de economía solidaria como Remudarte y la lavandería La Tajuela.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues estamos en la Semana de las Vocaciones y hablamos con Sor Raquel, que es religiosa del Colegio San José de la capital cacereña. Sor Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Está también con nosotros Luis Arroyo, miembro de este equipo. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sor Raquel, han participado en un vídeo en el que se habla de las vocaciones. A nosotros nos gustaría que nos ofreciera su testimonio de vocación religiosa y en fin, cómo llegó a querer hacerse monja.
Bueno, pues yo soy religiosa, hija de María, madre de la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos añitos en la ciudad de Cáceres, pero soy natural de Guadix, un pueblo de Granada, que es donde conocí mi congregación y conocí la labor que desempeñaban con los niños y niñas que tenían acogidos en el hogar. aunque la congregación ya llevaba más de 60 años en la ciudad, dedicándose primero al cuidado de los enfermos cuando en la ciudad no había hospital y después, como le digo, a la atención de los menores en situación de desamparo. Yo conozco la congregación a la edad de 13, 14 años, porque aunque estaban en la ciudad, pues no había tenido contacto con ellas. Pertenezco a una familia religiosa, pero me había formado en la escuela pública y no tenía ningún contacto con religiosas o, como decíamos nosotros, con monjas del pueblo, ¿no? Y conozco la congregación precisamente empezando a desarrollar un voluntariado en el que colaboraba pues en la ayuda del estudio y de la atención con estos niños. Y fue precisamente el ver cómo mis hermanas se volcaban y se dedicaban con estos niños y de la manera que lo hacían, lo que me empezó a mí a remover por dentro y a primero a preguntarme si mi vida no tendría que ser una vida volcada en los demás y que aunque yo me casara y tuviera mis hijos y me dedicara a lo que yo quisiera, que en aquel momento era ser empresaria y estudiar música, eran como mis sueños, que aparte de eso, pues que me tendría que dedicar a hacer algo por los demás, para aportar al mundo que yo veía y aportar en las situaciones de dolor, pues alguna luz o algún consuelo. Y lo que en principio surgió así, como un deseo de ayudar a otros, pues empezó a resonar con más fuerza y como a sentir claramente que Dios me pedía que sí, que lo dedicase a los demás estaba bien, pero que si lo hacía de forma plena y absoluta, pues casi que mejor, ¿no? Y que la única manera que para mí había, aparecía en ese momento, de hacerlo de manera única, pues era siendo religiosa. Tuve mucho rechazo al principio a esta idea, pues porque yo quería ser, como le digo, cantante y empresaria. Eran mis sueños. Quería estudiar empresariales, estaba estudiando administrativo y quería dedicarme a la música porque cantaba también en un grupo de música, de estos grupos que cantan por los pueblos, en las verbenas y demás. Y me parecía que eso era tan lejano a ser monja o religiosa que yo creía que eran pájaros que yo tenía en la cabeza, no que Dios me pudiera estar diciendo tal cosa, ¿no? Y de los 15 a los 18 años estuve un poco en esa lucha. Yo salía con un chico y mantuve la relación, pero el amor de Dios era más fuerte que lo que yo quería y que mis resistencias y su llamada. Y en un momento dado pues me di cuenta de que no me podía enfrentar al sueño de Dios sobre mí, sino que no me quedaba otra que decirle que sí. Y entonces me aventuré a decirlo en la familia. Mi madre lo acogió bien desde el principio, mi padre no tanto, ni en este momento ni años después, en los que le ha costado un poco. Pero gracias a Dios ahora los dos pues están muy contentos de verme a mí feliz y de verme plena en lo que realizo y sobre todo viendo que el sueño de Dios y mis sueños eran compatibles, porque desde que Dios pensó en mí como en cada uno de nosotros, pues pensó también en capacitarme para hacer posible ese sueño. Y entonces pues nada, pedí el ingreso en la institución. Me fui al postulantado, estuve 3 años en Madrid, en la formación inicial. De allí fui trasladada a Salamanca, donde estudié magisterio y empecé mis estudios de ciencias religiosas. Y de allí a Béjar, de Béjar vine aquí a Cáceres, 2 años y medio. Desde Cáceres fui trasladada a Plasencia, 12 años, y he vuelto otra vez a Cáceres.
O sea, una mayor parte del tiempo en la provincia de Cáceres.
En la provincia eclesiástica de Extremadura, sí. O sea, yo sí tengo que reconocer mi arraigo de vida religiosa, es fundamentalmente en Extremadura, porque incluso cuando estuve en Béjar es perteneciente a la diócesis de Plasencia. Sí. Y en toda mi andadura extremeña, pues siempre he estado involucrada en pastoral juvenil, en pastoral vocacional, en CONFES, porque me parece que es fundamental que aunemos fuerzas y que trabajemos todos juntos desde los cauces diocesanos, que nos ayudan a todos a integrar y a promover la evangelización, que a fin de cuentas para eso estamos.
No me extraña que esté vinculada a la pastoral vocacional y a la pastoral juvenil, porque se escucha con una energía, una claridad y una alegría esa voz, que la verdad es que da un poquito de envidia. Al teléfono
Gracias.
Está Luis Arroyo. Luis, la pregunta que quieras.
Me ha quedado un poco paralizado el desarrollo de la vocación de la hermana, ¿no?
Si es que nos lo ha contado sí. Todo, ¿eh?
O sea. Claro, no. Y además la fuerza de voluntad que tuvo, es que hay que ver, de que ser empresaria y cantante después de ser religiosa, ¿no? Luego, eso quiere decir que la llamada de Dios es más fuerte que todo, ¿verdad?
Sí, hermana, fundamentalmente.
Pero algo tuvo que ver su familia, el nacerte en una familia de religiosa, en su vocación.
Algo no, muchísimo. O sea, yo estoy convencida, porque la vocación religiosa pues se forma y se cuida en una familia religiosa y en una familia cristiana. Porque a lo primero que estamos llamados es a la vida, y yo he aprendido a respetar y valorar la vida en casa, con mis padres. Y he aprendido y he descubierto mi vocación cristiana, que es la fundamental, pues digo, en mi familia y también en mi parroquia. A mí me gusta muchísimo insistir en que, como soy hija de la pública y no de la concertada, ¿no? Pues el valor tan importante que tuvo el acompañamiento tanto del párroco como de los catequistas, en los que me ayudaron a cuidar mi fe en mi proceso vocacional. Porque yo conozco a las hermanas ya con 14 años, pero hasta esos 14 años ha habido una primera comunión, ha habido una confirmación y ha habido un grupo de laicos comprometidos en la parroquia que me han ayudado a descubrirla. Y de hecho, es curioso, nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor, tengo una hermana detrás y un hermano, y mi hermano es dominico. Y su proceso pues prácticamente ha sido muy parecido al mío, porque ni siquiera en Guadix hay dominicos, pero la parroquia y el párroco pues han hecho una labor muy importante de acompañamiento, eso que ahora se le está dando tanta importancia desde el Papa y la Conferencia Episcopal, de acompañamiento y de personas que viven su fe, y esas personas pues te interrogan. Cuando ves a alguien feliz, te preguntas que por qué.
Claro.
¿No? Y ahí surge la vocación. Pues, desde luego que la familia y la parroquia son fundamentales.
Claro. Bendita familia, bendita parroquia y bendito acompañamiento que nos dio una mujer al servicio de la Iglesia y al servicio
gracias.
De los demás. Sor Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ustedes.
Ha sido un testimonio precioso. Nosotros dejamos que Sor Raquel se marche, Miguel Ángel, y vamos con otro invitado que lo tenemos también por teléfono. Pero Luis, no te vayas, que tú te quedas con nosotros todo el programa. A mí estos testimonios, Lorena, la verdad es que me impactan, sobre todo. Sí, completamente, porque hay gente que llega con una energía, con una alegría, juventud, porque además por la voz se le escucha que es una persona joven, con las ideas muy claras. Y oye, perdimos
yo
una empresaria, ganamos un valor importantísimo.
Yo invito a todos los que se hayan quedado con ganas de escuchar un poquito más de Sor Raquel y de su testimonio, porque merece la pena escucharla, que entren en el canal de YouTube de la diócesis de Coria-Cáceres.es, donde la pastoral vocacional ha creado un vídeo muy bonito donde está el testimonio de ella y también de Gerardo y Mari Carmen. Y ahí escuchan un poquito más, ¿no? Y lo pueden compartir también a través de las redes sociales, de WhatsApp, y es un testimonio muy bonito. Vamos a escucharte, yo creo que ahora Gerardo, ¿verdad?
Sí, Gerardo está ya con nosotros al teléfono, que es seminarista. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gerardo, cuéntanos un poco, ¿estás en el seminario de Coria Cáceres, en el seminario mayor, supongo?
Sí, estoy en el seminario mayor de aquí, Coria Cáceres, y estoy haciendo el segundo año de filosofía.
Ah, estás haciendo el segundo año de filosofía. Bueno, has participado en un vídeo con motivo de esta Semana de las Vocaciones. Háblanos un poco de ti. ¿Cómo decidiste entregar tu vida completa a tu vocación, entregársela a Dios y lanzarte a ser cura?
Sí, pues todo en principio parte desde en el seno de mi familia. Vengo de una familia muy cristiana. Yo soy de Guinea Ecuatorial, soy africano, y bueno, yo de pequeño de verdad que me encantaba lo de ir a misa, ¿no? Y todo eso. Y bueno, mis padres, que me conocían más que nunca, me metieron al seminario. Yo al principio no sabía lo que era un seminario. Y que de repente mis padres me metieron al seminario, bueno, tuve que aceptarlo, ¿no? Y como obedeciendo a mis padres, pero yo la verdad no sabía lo que significaba un seminario y no sabía de verdad para qué servía estar ahí, ¿no? Entonces yo estaba como los demás chicos, estudiar y todo lo demás, ¿no? Pero yo, de repente, uno de los retiros que teníamos, yo me acerqué a un padre, a un sacerdote, ¿no? Que le pregunté que cómo sabe que tengo vocación, porque era de las cosas más que nos hablaban. Eso todavía estaba en el seminario menor. Y solo me hizo dos preguntas, que de ahí parte todo, ¿no? Que de ahí parte mi vocación al sacerdocio, que me preguntó si yo era muy feliz en el seminario. Yo le dije que era muy feliz. Y la otra pregunta que me hizo es, ¿cómo me sentiría si en un momento me tendrían que decir que abandone el seminario? Puede ser por mi conducta o por alguna otra cosa, ¿no? Y yo me quedé del otro lado. Me quedé del otro lado porque de verdad era muy feliz ya en el seminario y no quería salir por el ambiente que llevaba con los compañeros, ¿no? Y todo lo demás. Desde ese momento empecé a dar sentido ya a las actividades que hacíamos en los seminarios, las misas, las homilías, ¿no? Pero bueno, todavía yo necesitaba un empuje, porque entré al seminario menor haciendo segundo de la ESO, ¿no? Y llegué al segundo de bachillerato y después de hacer la selectividad tenía que optar ya a continuar con lo de ser sacerdote, entrar al seminario mayor.
Sí, o pero marcharte, lo que hice, ¿no?
Sí, me marché, dejé el seminario y me fui a la universidad. Me matriculé en ingeniería de petróleo. Y estando ya en la universidad, es que me daba cuenta que la felicidad que me estaban hablando en el seminario ya no la experimentaba, ¿no? Algo, o sea, un vacío, que no me sentía yo mismo. Estando en la universidad, a veces me encontraba con otro compañero mío que yo había dejado en el seminario.
Sí.
Y de verdad que, viéndoles, yo veía que, como quien te dice, que chico, has tirado por un camino que no es, ¿no?
Y volviste al seminario.
Sí, tuve que volver, después, sí.
Y
sí, tuve que volver otra vez al seminario.
¿Cuánto tiempo te queda para ordenarte?
Bueno, para ordenar normalmente los cursos son actualmente 7 años,
sí.
Y ahora estoy haciendo el tercer año y quedan 4.
Te quedan 4, no, bueno, solo, pues mira, estás casi en el Ecuador, ¿eh?
Pues Gerardo, gracias por acompañarnos hoy. Te iremos siguiendo la trayectoria, que nos vayas contando en otros momentos también más sobre esa vocación. Vamos a continuar ahora también escuchando otra de las vocaciones que hoy por hoy, David, es de las más difíciles. Te digo por qué, porque en el último año en nuestra diócesis los matrimonios, aparte de las circunstancias de la pandemia que vivimos, han dado un bajón. Tanto es así que te puedo dar datos exactos de nuestra diócesis. En 2019 hubo 261 matrimonios religiosos en nuestra diócesis y en el año 2020, 47. De esos 47, bueno, pues hay que decir que son muy valientes por la situación pandémica que hemos vivido, pero bueno, que también el matrimonio no tiene que ver con la pandemia. Y quien nos lo va a contar muy bien es Mari Carmen, que va a acompañarnos y a estar con nosotros, porque ellos se han casado hace muy poquito, Mari Carmen y Ángel, y se han casado ahora en plena pandemia, en 2021. Que nos cuente ya un poquito, pues, con su situación, pues, cómo han decidido lanzarse. Luis, ¿a ti qué te parece?
Sí, obviamente. Oye, yo cuando, con el vídeo que me has enviado, les he escuchado, bueno, pues me ha alegrado muchísimo, ¿verdad? Porque en sus circunstancias estamos nosotros, ¿verdad? David todavía está soltero, pero tú y yo estamos casados. Nos damos cuenta que la iglesia doméstica sirve para mucho, ¿verdad?
Pues,
puede ser santo y indudablemente.
Pues vamos a que nos cuente Mari Carmen Pérez Campillejo, que está con nosotros al teléfono, su vocación matrimonial, en este caso. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si nos está escuchando Miguel Ángel. A ver si podemos que nos oiga Mari Carmen. ¿Nos estás escuchando, Mari Carmen?
Sí, sí, os escucho.
Ah, perdona. Había habido algún pequeño problema. Bueno, lo primero, enhorabuena por esa boda, que te has casado hace no mucho tiempo. Muchas felicidades. Y cuéntanos cómo se llega a la vocación del matrimonio, porque al fin y al cabo es una vocación como las otras. Cuando hablamos de vocación, a veces nos ceñimos solamente a la vocación sacerdotal o religiosa, pero el matrimonio también es una vocación.
Claro, o sea, nosotros los cristianos estamos llamados a ser santos, ¿no? A la santidad. Y ese camino de santidad, pues cada uno lo consigue o lo logra, pues dependiendo, ¿no? Algunos en la vida religiosa, otros como sacerdotes y otros como laicos comprometidos, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo me he sentido muy llamada a una vida de pastoral, una vida con los jóvenes, Y además, pues, encontré a Ángel en mi camino, ¿no? Que lo puso el Señor para mí. Y bueno, pues eso, sentíamos esa llamada inmensa a darnos el uno al otro en el matrimonio, ¿no? Y tener a Dios como centro en nuestra vida es lo que nos ayuda día a día a nosotros en nuestra vida de fe. Y ahora, pues, como, bueno, nos ha ayudado también como pareja y ahora como matrimonio, ¿no?
Sí, Lorena, perdona.
Sí, Mari Carmen, ¿qué le dirías a los jóvenes que están dudando si dar ese paso o no? Muchos dicen, bueno, es que somos muy jóvenes, es que no tenemos un trabajo estable, es que nosotros ya queremos casarnos con la casa, con el coche, con el trabajo fijo, ya para ampliar familia. ¿Qué les dirías?
Pues mira, nosotros, lo dije en el vídeo también, ¿no? Que sentimos la providencia de Dios en nuestras vidas de una manera muy fuerte. Y creo que el Señor actúa y el Señor a cada uno nos indica el momento, ¿no? Y tú sabes cuándo es el momento y para dar ese paso. Es verdad que esas dudas pues las tenemos todos y esos miedos pues están ahí. Pero si confías realmente en Dios y te abandonas a Él, pues Él va a obrar maravillas. Y así está haciendo, ¿no? De hecho, fue el evangelio que elegimos para la boda, ¿no? Porque dentro de toda esta locura de la pandemia que estamos viviendo, pues todos tenemos miedos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? El hecho de casarte en medio de esto, pues, bueno, pues es complicado porque tienes que dejar a mucha gente fuera y gente que te gustaría que estuviese allí, o tienes que dejar, pues, tus sueños, ¿no? Todos soñamos con una boda perfecta, idílica, maravillosa, y creemos que eso es lo maravilloso, y te das cuenta que no, que lo maravilloso, pues es eso, es recibir el sacramento y estar viviendo ese momento, y eso fue el evangelio que elegimos para ese día, ¿no? El de que si Dios hace maravillas con los pajaritos del campo y con las flores, pues ¿qué nos va a hacer con nosotros si nos abandonamos a Él?
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu testimonio. Me estoy acordando además ahora mismo de otro matrimonio que también tomó la decisión de casarse en plena pandemia. Me parece un gesto muy valiente. Gracias por habernos acompañado, Mari Carmen. Gracias,
a
Luis.
A vosotros.
Que tengáis una buena semana. Nos vamos inmediatamente con el reportaje de la semana.
Pues debido a la pandemia, recuerda que la delegación de catequesis interrumpió el desarrollo del proyecto de formación Formacat, pero ya han retomado a través de la plataforma Zoom y, aunque la situación actual no hace posible la presencialidad por el alto número de participantes, pues llega una nueva cita online a través de la plataforma Zoom este sábado 24 de abril a las 10 de la mañana y dirigido por el padre Rafael Delgado, con el tema La iniciación cristiana, concepto y actualidad. Recuerda que si quieres acceder tienes que escribir a catequesis@diocesiscoriacaceres.es para conseguir el enlace, o también puedes escribir directamente al delegado Roberto Rubio al 637 70 70 61. Rafa Delgado nos habla sobre esta nueva edición de Formacat.
La formación de los catequistas es sin duda una pieza clave de la evangelización y la transmisión de la fe en una diócesis, mediante la cual la Iglesia ejerce su misión maternal de dar a luz nuevos hijos de Dios en los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Trataremos de comprender mejor el proceso de hacer cristianos, en el que los catequistas colaboran con el Espíritu Santo para que niños, jóvenes y adultos se encuentren con Cristo y le sigan con su vida. Hoy nuestros procesos de iniciación cristiana necesitan ser renovados para ser eficaces.
Pues después del reportaje de la semana que nos ha traído Lorena Jorna, nos vamos con la agenda. Programa Semana de Oración por las Vocaciones del Para Quién Soy Yo.
Mañana sábado a las 8, vigilia de oración en www.paraquiensoyyo.com y el domingo 25 a las 6 y media, misa joven por las vocaciones en la Concatedral de Santa María. El día 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se celebra en el Seminario Diocesano a las 7 de la tarde. Este día con un aforo de 40 personas y también se va a retransmitir en directo por el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres. Y recuerda que se está celebrando el novenario a Nuestra Señora de la Montaña en Cáceres, con horarios de misas a las 6 y media, a las 8 y a las 7 y media es el Rosario y la Novena.
Y el día 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Pues como recordábamos, ese día se va a poder conseguir y también seguir a través del canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres. No te olvides de pasarte por el canal para ver ese vídeo.
Nos marchamos. Este ha sido el programa de hoy, ya saben. Gracias a Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios, que lo hemos hecho posible. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.